todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad.
Bueno, son las 3 y cuarto, nosotros seguimos ahora acompañados de la música de León Gieco. Ya está en estudio Marcelo Ayala, ¿cómo andas? Marce, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Okay? Todo bien.
Y vamos a hablar un poquito justamente de la memoria, ¿por qué? Porque mañana miércoles 19 de abril el Museo de la Memoria cumple 10 años. Y la Asociación de Amigos y Amigas del Museo de la Memoria, bueno, están en representación, están aquí con nosotros. Estamos con Luz Labat, que es miembro de la directiva y tesorera de la Asociación de Amigos y Amigas del Museo de la Memoria, y Luis Caballero, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria, a quienes les damos la bienvenida a la tarde de Unirradio y les agradecemos la amabilidad de haber llegado hasta aquí. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias.
Gracias a ustedes por invitarnos y buenas tardes a la audiencia.
Luis, acércate un poquito más al micrófono, así te escuchan bien todos nuestros oyentes. Perfecto. Bueno, 10 años.
10 años.
¿Qué balance hacen de estos primeros 10 años del museo?
Por empezar, mañana se cumplen 10 años de la legalización de la Asociación de Amigos y del lanzamiento del museo. El museo en realidad se creó el 10 de diciembre del 2007. Por eso decimos que este año vamos a estar todo el año festejando los 10 años de la asociación y del museo.
Bien, perfecto.
De abril a diciembre.
Claro, o sea, el museo abre en diciembre de 2007.
El 19 de abril lo lanzamos al público. Abrimos las puertas, mostramos las pocas cosas que teníamos del acervo, lo que habíamos logrado reunir, y recién en el 10 de diciembre hicimos la entrada oficial con autoridades, con todo.
¿Cuáles fueron los cambios del 19 de abril al 10 de diciembre? ¿Qué fueron las cosas que se fueron incorporando al museo?
Bueno, la primera gran cosa es que nosotros entramos a funcionar, la casa pertenece a la Intendencia de Montevideo. La Intendencia, en ese momento estaba Ehrlich, que nos abrió las puertas, nos dio todo lo que pudo, nos dio la casa, que es la casa del ex dictador Santos, la quinta de Santos, y nos puso varios funcionarios, seguridad,
y ubicar la quinta de Santos es un predio enorme,
claro,
desde Intrusiones hasta
Coronel Raíz y del Cotolengo de Don Orione hasta el Centro de Protección de Choferes.
Ahora, es llamativo, ¿no? Porque es la resignificación de un espacio.
De un espacio.
Exacto. Contanos un poco acerca de cómo, o sea, ¿qué fue? ¿Le dieron alguna impronta personal para las exposiciones?
Digamos, la quinta estaba en muy buen estado, por eso nos quedamos entre los ofrecimientos que había con la Quinta de Santos, primero porque era también un sitio de memoria. Y en segundo lugar porque había sido reciclado para una casa de eventos durante mientras que la Intendencia estaba en manos durante el proceso. Entonces estaba en muy buen estado. Y si ustedes la ven, nosotros prácticamente no le hemos hecho nada, está impecable por dentro. Eso nos conformaba mucho porque no teníamos presupuesto. El gobierno de Ehrlich ya estaba de un año comenzado, por lo tanto, hasta el siguiente no había dinero. Entonces fue a la asociación a quien le tocó durante esos 5 años mantener el museo. Tocamos todas las puertas. El Ministerio de Economía y Finanzas nos dio una cantidad importante de dinero, algo el MEC y después donaciones particulares.
Diego Varela, se tendría que poner los auriculares porque tiene un comentario para hacer interesantísimo sobre el predio y las singularidades. Yo estuve por la quinta, un lugar que es como, vos venís caminando por una ciudad, ¿no?, como Montevideo, y te metes ahí adentro, es como meterte, ya no en un lugar, sino en otra época. O sea, como. Y Diego Varela tiene un par de comentarios que. Sí. Que me,
es el único jardín que queda en Montevideo con estructura siglo XIX.
Exacto.
Sin tocar.
Exacto. Tiene particularidades, además, la casa que a mí me llamaron la atención las veces que fui al Museo de la Memoria, que son rarezas que uno ya no encuentra, evidentemente, en las casas de hoy en día ni de cerca, ¿no? Como una gran pajarera y además el foso de los leones. Este, que fue cuando uno entra, sacando toda la cuestión de la memoria, solamente si se quedan lo de edilicio, uno dice, uy, ¿y esto cómo se come? Un foso de leones, ¿y qué era lo que supuestamente hacía Santos con sus enemigos o rivales en ese foso?
Bueno, lo que no sé, tú no nombraste en este momento, es las cuevas que hay en el jardín, que ahí estaban los calabozos de los presos, y la historia cuenta que los presos eran el alimento de los leones.
¡Wow! Era bravo, Santo.
Cuando recién empezamos, tuvimos un 222, que era un tipo de la frontera, muy macanudo, y en unas vacaciones se va, en una licencia, se va para el pueblo, a Cerro Largo. Y cuando vuelve, nos cuenta que su familia estaban furiosos con él porque le decían que trabajaba con las patas en el barro ensangrentado. Que su abuelo había sido de la guardia, o bisabuelo había sido de la guardia de Santos, y que contaba que tiraban los presos. Yo lo...
Bueno, es como una especie de...
De mito urbano.
Bueno, sí, claro, sí, sí. Sobre ese lugar muy singular que de a poquito vamos ingresando. Ahora estamos en la zona de lo que sería lo que bordea al Museo de la Memoria, viajando un poquito con la imaginación, los invitamos a todos. ¿Podrías decir la dirección exacta que la voy a deber?
Queda en instrucciones 1057 entre Millán y Valle de Ordóñez.
Bien.
Propios.
Bien.
Entre el Cotolengo, Don Orione y el Centro de Protección de Choferes.
Bueno, ahora nosotros en este viaje imaginario estábamos recorriendo estos lugares muy singulares que llaman mucho la atención, pero dentro del museo, ¿qué es lo que uno se puede encontrar cuando uno entra al Museo de la Memoria propiamente, ya dentro del edificio?
Bueno, dentro del edificio hay varias salas. Tenemos la primera sala, que es la sala de que empieza del Pachecato, que empieza en los prolegómenos del golpe de Estado, el avance de la derecha, del fascismo, claro. Con artículos de diarios, con afiches, con recuerdos. Está documentos sobre el Escuadrón de la Muerte, hay documentado la historia de Soledad Barret, que una joven de 17 años.
¿Puedo hacer una puntualización? Sí. Es interesante que el Museo de la Memoria comience antes de lo que la historiografía oficial sitúa, digamos, a la dictadura cívico-militar. Por ejemplo, tú entras a un artículo de Wikipedia, o por lo menos la versión más clásica, se traza un periodo temporal que va del 73 al 85. Ustedes comienzan antes.
Sí.
Para nosotros...
El 72 fue un año.
Exacto.
Para nosotros,
pero antes,
el periodo de terrorismo de Estado
comienza
con las medidas prontas de seguridad. En junio del 68 hasta la vuelta a la democracia.
Que ahí ya hubo manifestaciones de derecha agresiva.
Claro,
de Soledad Barret.
Que se en realidad puntualizaba esto porque siempre es como un dato que uno lo educaron de cierta forma. 73-85, ese es como el relato clásico.
Pero en realidad tiene que encajonar de alguna manera para tener fecha.
Exacto. Pero hay otro relato que, bueno, ustedes lo contemplan.
El grueso de los presos políticos comienza en el 68.
Claro.
Y termina en el 85.
Y ahí está toda una gran movilización de sindicalistas, sobre todo, que fueron detenidos, arrestados, llevados a cuarteles, obligados a estar en el cuartel, iban a trabajar y los llevaban de vuelta.
Los bancarios,
UTE.
Los de UTE.
O sea que hubo varios.
O también, por ejemplo, situaciones violentas que no, muchas veces que no estaban vinculadas a personas que necesariamente militar. Yo tengo cuentos en mi familia que quizás no fue una familia militante, pero que entraban a tu casa por X motivo, porque
asociaban con... Sí, a mi padre le pasó que él era asociado de EU y tuvo preso una semana en un cuartel.
Claro. Y te la comías igual, o sea, era como...
Entraban de noche a tu casa y...
La otra cosa era, cada vez que había un hecho puntual de los innombrables de la época, no sé si saben lo que eran los innombrables, los sediciosos, no se podía utilizar la palabra, habían palabras que estaban prohibidas, no se podía utilizar la palabra sedicioso, ni tupamaro, ni célula, ni, bueno, una cantidad,
ahora,
reunión, asamblea.
Qué loco que no se pudiera usar el término sedicioso, porque sedicioso pertenece más al patrimonio lingüístico, claro, de la derecha, por ejemplo, que de la izquierda, pero también era una palabra que estaba prohibida.
Porque cuando se prohibió lo de los tupamaros y las células tupamaras, la prensa empezó a hablar de los sediciosos, claro. Y todo el mundo sabía de quién estaba hablando. Exacto. Entonces prohibieron la palabra sedicioso.
Estaba como esa especie de código para aludir a, entonces también eso fue
cortado. Como un eufemismo.
Bueno, entonces cada vez que había algún hecho así, estaban las razias y peinaban toda una zona. Por ejemplo, entraban a un barrio y casa por casa revisaban todo, rastrillaban. Eso se llamaba los rastrillos.
Sí, y tu intimidad ahí, mamá siempre me cuenta una vez que nunca se olvida de 10 tipos con metralletas a la puerta de su casa, sí, sí, por nada. O sea, como esas situaciones que nunca más deberían pasar en ningún lugar, pero bueno, pero que pasaron en nuestro país, y me parece que el Museo de la Memoria cumple ese rol. Estábamos en el Pachecato. Me gustaría ir progresando después. ¿Qué otro sector tenemos?
Bueno, después viene la sala de del golpe de Estado, y entonces tenemos la resistencia al golpe de Estado, tanto en Uruguay como en el exilio. Luego viene la sala de los presos políticos, de las prisiones, la sala de los desaparecidos y la sala de la restitución democrática. Esas son las salas. Luego hay otros espacios en el museo donde se desarrollan distintas exposiciones y actividades, no solamente la memoria, sino culturales, porque el museo es un centro cultural y museo de la memoria. Digamos, nosotros que somos mucho mayores, mucho más viejos que ustedes, el gran choque para los que estuvimos fuera todo ese periodo, a la salida de las cárceles o a la vuelta del exilio, nos encontramos con Uruguay, que la dictadura había matado a la cultura en Uruguay. No estaban más los cines, no había teatro prácticamente, no había más editoriales.
El exilio entero del equipo de Galpón, de todo el elenco de Galpón, claro, por ejemplo, Futi, teatros independientes, todo eso fue arrasado.
Arrasado. El único foco que quedaba era Cinemateca.
Claro que Cinemateca Carnelli, adelante, sí. Está hablando de hacer memoria, ¿no? Sí. Montevideo tiene ese gran problema de que le falta como esa cuestión de la memoria y de vender un poco más en el sentido positivo este tipo de espacios. Porque enfrente a Cinemateca Carnelli justamente está ese reconocimiento que tú acabas de hacer. De que, claro, de que Cinemateca fue uno de los focos de resistencia.
Foco de resistencia.
Dentro de lo que era la cultura uruguaya, o bueno, el Ministerio de Cultura, claro, ya lo acaban de decir ustedes, y es verdad, no generaba mucho, pero Cinemateca fue una de las que se plantó hablando en criollo, sí, y que justamente generó un montón de discursos que no eran habituales.
Ahora,
o sea, anexando esta cuestión de la memoria y de cómo vivirla y revivirla.
¿Cuál es la difusión que están tratando de encargar ustedes para que la gente conozca más de este espacio? ¿Se han propuesto algo a nivel institucional?
Sí, fundamentalmente lo que se ha procurado siempre es que el museo no sea un museo del horror ni del terror, sino que sea un museo de la esperanza, un museo recordar, pero a recordar cómo. Ahora, por ejemplo, la campaña nuestra es más memoria, más futuro. Esto es lo que estamos proponiendo para...
Contradice lo de la mirada, eso que se dice que se deje mirar el pasado.
Los ojos en la nuca.
Sí.
Sí. O sea, apuntamos a que, como decían algunos de los documentos que salieron desde el museo, explicando lo que era el museo, para qué, por qué, cómo, precisamente de que todo pueblo necesita tener su futuro. Y para tener su futuro tiene que afirmarse en su pasado. Y expresamos de que tiene que haber una política pública, que es lo que está faltando en alguna medida, respecto a reconocer ese pasado reciente. Se está haciendo ahora con muchas placas de reconocimiento, en lugares donde hubo centros clandestinos de detención, donde hubo muertes. También
sí, sobre 18 están los como...
son marcas de la memoria.
Son las marcas de la memoria que son de la intendencia.
Una iniciativa también de grupos.
Está un poco disimulado, por lo menos desde
mi punto de vista.
Es un poco ambiguo.
Que en Montevideo te pasa eso, cuando que la memoria, que es una ciudad que tiene una historia riquísima. Pero no viene hacia vos. No. Vos tenés que buscar.
28 marcas.
Y es verdad eso.
Sí. 28 marcas.
Y no puede estar ligado solamente a la curiosidad e impulsos individuales. Sí. Eso me parece que es como...
Bueno, un debe nuestro de la asociación es el recorrido de las marcas de la memoria. Las marcas de la memoria son la de los mojones y la placa negra de mármol piso, central en el piso.
Explicando el lugar.
Explicando el lugar y qué fue lo que pasó. Eso fue una pelea muy larga de una cantidad de un grupo de compañeros que se formaron en Memorias para la Paz. Y durante como 15 años, sí, yo creo,
años, muchos años.
Estuvieron tratando de lograr ese... La colocación de esas marcas.
¿Cuál era un poco la idea? De englobar a la mayor cantidad de gente posible, que el espectro social fuera el más amplio. ¿Por qué? Porque el deseo de que no haya nunca más dictadura no puede quedar en un deseo solamente, no puede ser algo voluntario. Tiene que enraizar, tiene que creerlo la gente, afirmarlo. Y la manera era que participara todo el mundo. Entonces ahí hubo que discutir dentro de la Junta Departamental.
La Junta lo vetó durante años, hasta que hubo mayoría en el gobierno de Ana Olivera, que fue durante el gobierno de Ana Olivera que se logró la mayoría y la aceptación de las marcas.
Le voy a invitar a Diego que se una a la conversación. Quizás le tendríamos que poner una auricular, se lo ponemos. Lo que se acuerda, Diego, nosotros estuvimos en el Museo de la Memoria en Argentina. Estuvimos visitando una vez un museo que
era el Museo de la Memoria en el barrio de Núñez. Que estaba, tenía, es como en realidad la ESMA, exactamente como tú decías, que está como dividido en distintos sectores, ¿no? Una parte que es imponente, dedicado a la memoria de la guerra de Malvinas, otro sector, por ejemplo, también a los crímenes de deshumanidad en la dictadura, algo mucho más trabajado y mucho más pomposo de lo que podemos encontrar acá, pero que sin duda es una referencia, a nosotros nos dejó muy impactados, ¿no? En esa visita que tuvimos, como que ojalá se pudiera trabajar en ese sentido también aquí, para generar memoria colectiva y también tener ese nivel de llegada muchas veces a las nuevas generaciones con un trabajo muy potente en lo audiovisual, en lo estético, en ese tipo de cosas.
Eso nos dejó, mira, te digo así, en lo personal me dejó en silencio. Cuando te quedas tipo,
abrumado.
¿Qué pasó acá? Y de acá a futuro, bueno, ¿qué voy a hacer yo como persona en este mundo, en este país, en esta región, para que esto no vuelva a suceder? Esa articulación que tenía este museo, que realmente lo uno a la charla porque lo vivimos y fue muy fuerte, nos pareció muy positiva. Y también creo que vos mencionabas una cosa de que son centro cultural. Creo que ahí hay una pata interesante para integrar a más actores de la sociedad. ¿Cómo manejan esto?
La única cuestión con respecto a los argentinos, ellos tuvieron 30.000 desaparecidos, más todos los muertos y los con secuelas, lesionados, con secuelas de las Malvinas. Eso tocó
a mayor cantidad de personas.
A una cantidad importantísima de argentinos. Proporcionalmente.
Más porque en ese momento, o sea, reclutaron gente que
Claro, que claro. No tenían nada que ver.
Los mandaron a pelear, sí, a la guerra con un tenedor.
Era la generación, sí, los que tenían la colimba.
Todos, sí, los conscriptos, sí, todos los
era que la colimba.
Hacer el servicio militar.
Entonces, bueno, eso marcó a fuego a la sociedad argentina. Entonces, y bueno, y después a mucha gente no les gusta, pero los Kirchner le dieron a la memoria en Argentina, les entregaron la ESMA, les entregaron
eso.
La Secretaría de Derechos Humanos.
Es que, Luz, uno puede...
Dinero.
Ver, uno puede decir, bueno, los Kirchner hacer un balance de la gestión, sí, pero en temas de memoria fueron un gobierno mucho más osado que... No, te Totalmente. Quiero preguntar, ¿qué ves a nivel de memoria en nuestro país? ¿Qué te parece que han hecho bien los gobiernos del Frente Amplio? ¿Y qué te parece que no han hecho también, si acaso tenés una opinión positiva y negativa? Porque me parece que allá lo que se ve es que hay una política, o por lo menos hubo ahora con Macri, bueno, está cambiando mucho, está terrible la cosa, pero bueno, lo cierto es que durante esos gobiernos el tema de la memoria fue un tema que fue muy bombeado desde el punto de vista político, apoyado económicamente también porque este museo no se pagó solo, toda esa infraestructura increíble que tenía para hacer memoria, obviamente no fue con, fue el Estado realmente dejando un dinero y con un interés activo por eso. ¿Cómo estamos en nuestro país?
Bueno, en nuestro país
otra escala,
las familias concernidas fueron mucho menos, los barrios concernidos fueron muchos menos, los pueblos concernidos fueron muchos menos. Hay gran cantidad de gente que todavía ignora lo que pasó durante el periodo de terrorismo de Estado. Entonces, digamos, el Estado ha tenido otras, los gobiernos del Frente han tenido otras urgencias que, digamos, me guste o no me guste, lo tengo que aceptar. La miseria del 2002 había que solucionarla, sin lugar a dudas. No podía invertirse en memoria cuando habían niños que comían pasto.
Bueno, pero en Argentina también hubo una situación parecida, una crisis del 2001, y no fue la misma postura en ese sentido.
Estoy de acuerdo. Pero comparemos la cantidad de familias concernidas. Sí.
Aparte del espectro de gente afectada por ello, que te da un retorno también del interés que hay en la sociedad. Sí. Hay también un imaginario y una idiosincrasia distinta en Uruguay que en Argentina. Por el tamaño, por nuestra manera de ser. Allá son muy de arrancar y rompemos todo, tiramos todo. Digo, ¿está? Es su política, la nuestra muy probablemente no va por ese lado.
Sí, más a veces en el espacio discursivo, ¿no?
Tratamos de congeniar, tratamos de acercar
cosas. El uruguayo es un pueblo conservador. Conservador en el sentido de las costumbres, en la manera de vestirse, en la manera de actuar, en la manera de moverse. Es conservador. Es discreto, es gris.
O sea que a ustedes les parece que corresponde más bien a una matriz cultural.
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, pero también se puede criticar un poquito eso.
Lo criticamos y hemos golpeado puertas,
claro,
y hemos logrado muchísimas cosas. Logramos la Casa de Santos, logramos que Economía y Finanzas nos financiar a gran parte, logramos durante la intendencia de Ehrlich y durante la intendencia de Ana Olivera, no en esta, grandes apoyos.
¿Cuáles son los objetivos para este año?
Fundamentalmente, en ese aspecto, desarrollar esta campaña de Más Memoria, Más Futuro, acercar más, una cosa que ya se está haciendo y ahí probablemente nos gustaría que el Estado interviniera más. O sea, al museo hay visitas escolares, liceales y estudiantes, sobre todo de UTU, que van a conocer el museo, a hacer sus propias experiencias. Tenemos talleres allí para que los muchachos interpreten lo que ven, porque no todos lo van
eso
a ver igual.
Forma parte, hay cierta reticencia de incluir en los programas de historia Toda esta
no, la historia reciente forma parte del currículum.
No, es verdad.
Hace años.
Hay que decirlo.
Pero los docentes no están obligados a tratarla. No. Es opcional.
Digamos, mi generación estaba incluido en la Segunda Guerra Mundial. Nunca se llegaba a tocar la Segunda Guerra Mundial. Se cortaba antes. Ahora la historia reciente está dentro de los programas.
Debo decir que a mí que por eso yo marcaba lo al principio. Yo recibí la historia reciente por profesores de historia, que bueno, sí. Si tú me decís que está ligado a la voluntad o no del profesor, me parece revalorizo mucho más que la hayan dado. Y no te estoy hablando ahora, no soy tan viejo, pero bueno, hace unos cuantos años. Lo cierto es que se da una visión de la historia que es 73-85. Sí, sí. Por eso yo me quedaba con eso, ¿no? Como que después, más de grande, profundizando, me fui dando cuenta de que habían existido otras movidas. Por eso me pareció interesante ya que hablaras del Pachecato.
Anualmente tenemos en alrededor de entre 6, a veces casi 7 mil estudiantes que pasan por el Museo de la Memoria con sus docentes.
Bien. ¿Ha ido en aumento la cantidad?
Ha ido en aumento. Claro. Desde el inicio, ahora ha ido, cada bien. Año va en aumento.
Está bueno eso, porque lo que sea en la medida del futuro, que se ve en las generaciones más jóvenes.
Y al principio, los primeros años, interactuábamos nosotros con los guías. Entraba el docente con los alumnos, una guía del museo, y nosotros, uno o dos.
Un integrante de la asociación. De repente.
Éramos los testimonios.
Ahí va.
Y eso impactaba mucho a los chiquilines. Pero ustedes fueron presos políticos, ya te veían con cara de pieza de la historia, compañera de escuela de Artigas, porque lo veían parte de la historia.
Sí, uno está acostumbrado a tener interacción con los que estuvieron ahí. ¿Te acordás que el año pasado hicimos una entrevista que también versaba sobre esto, que sobre un recorrido por un barrio que la fábrica se había
cerrado,
sí, y los estudiantes, o sea, tuvieron como una labor periodística de entrevistar al vecino, eso, para de alguna forma vivir ellos la historia a través de esos testimonios.
Claro. Lo de la memoria inclusive se está afianzando, y se está afianzando de manera insólita, es que no se nos ocurre. Por ejemplo, una de las muestras interesantes que tuvo el museo, que tuvo mucha repercusión, fue una muestra sobre la Onda.
Ah, sí, claro.
La Onda también es una memoria nuestra. Está el cartel todavía. De cantidad de lugares del interior se pidió que se llevara la muestra, porque claro, una cosa más cercana a uno, uno la valora más. La cárcel, el exilio, la tortura no está cercano a todo. Pero la Onda, ¿quién no conoció?
A mí me pasa eso, que yo cuando veo los carteles de la Onda, me hubiese gustado ser parte de la Onda, porque son tan lindos, es como una memoria que, claro, a mí no me tocó. Pero es tan icónica ese cartel divino de la Onda.
Del Galgo.
Y yo preguntaba, ¿y eso qué es? Y bueno, esa era la compañía de ómnibus más importante, una de las más importantes de nuestro país momento.
Para el penal de Punta de Rieles, cuando las que estábamos en el patio y veíamos llegar la Onda, era el día de la emoción, porque la Onda nos traía las cartas del penal de libertad, eran las cartas de nuestros compañeros. Entonces, para nosotros, el galgo era transporte de noticias.
De noticias. No conocía eso.
Sí.
No sabía esa historia.
Claro. Incluso había una canción que habla inventada.
¿Canción inventada por quién?
Por las compañeras. No me pides que la tarea
Te íbamos a pedir un karaoke, pero bueno.
Era sobre la música de los hombres del mameluco.
No es de la época. Bueno. ¿Está grabada esa canción?
Está grabada. Y entonces nuestros compañeros estaban de mameluco gris y tenían las cabezas afeitadas. Entonces, pero venía algo en el horizonte, dice onda en el costado, y bueno, y tal. Entonces era todo. Se agitaban los sectores.
Un acontecimiento.
Un acontecimiento.
Bien. Bueno, Luis.
Creo que con este recuerdo se
sí. Luis Caballero, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria, y Luis Labat han pasado por la tarde de Uniradio. Ha sido un placer contar con ustedes. La verdad, un montón de historias. Me gustaría hacer una parte B de esta, de esta nota, pero lo cierto es que la parte B de esta nota puede ser que vayan al Museo de la Memoria y conozcan, mediante distintos soportes, todas estas historias que, bueno, que están allí almacenadas para construir nuestro futuro mirando al pasado y no cometer los mismos errores, quizás.
Y sí, rescatamos que no es una imposición. El museo no se impone a la persona, sino que recibe a la persona, interactúa y deja que cada uno tenga sus experiencias, sus análisis, sus cosas.
Está muy bien eso.
Bien. Recuerdan la dirección, por favor, que quiero que sea lo último que escuchen nuestros oyentes.
Avenida,
así que bien claro.
Avenida de las Instrucciones, 1057, entre Millán y Avenida José Valle y Ordóñez, expropios.
Bien, tengo el teléfono por si de repente hay un grupo que quiera hacer alguna visita. Sí. 2355-5891.
Sí.
Ese es el teléfono para que se contacten con ustedes, que también, bueno, pueden coordinar de repente alguna escuela que nos esté escuchando, lo que sea. Pueden coordinar alguna visita con ustedes, ¿ok? Les agradecemos estos minutos, han sido muy amables, ha sido muy, 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 muy lindo contar con ustedes.
La tarde.